En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Estoy aquí de nueva cuenta con ustedes. Pues ahora para discutir para comparar un asunto que se ha presentado en México y que, bueno, que también repercute y tiene que ver con lo que sucede en otras partes del mundo, y es referente a la libertad de expresión y más concretamente a la que se refiere a los periodistas, así como al deber ético y profesional que tienen los periodistas para con la sociedad en términos de dar a conocer, hacer pública la información, particularmente la que incomoda a las altas esferas del poder, que tiene que ver con corrupción, con tráfico de influencias, con lavado de dinero, etc. Bueno, pues apenas hace unas horas prácticamente, durante el jueves, ¿sí? Estoy grabando yo esto el viernes, tiempo de Australia. Bueno, pues se dio una controversia en los medios de comunicación en México que involucra directamente al equipo de investigación de la periodista crítica Carmen Aristegui. Bueno, Carmen Aristegui tiene ya una larga carrera en el periodismo, que se ha caracterizado por sus historias y perspectivas independientes, críticas y, por lo tanto, bastante incómodas para la alta élite política y económica en México. El asunto que desencadenó la crisis de la que estoy hablando es una investigación que dio a conocer Carmen Aristegui y su equipo de investigación acerca de, pues, el tráfico de influencias que había resultado de la concesión para la construcción de un tren que une a la Ciudad de México con otra ciudad que se llama Querétaro, de la cual se había visto directamente beneficiado el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que había recibido presuntamente por parte de los contratistas, bueno, no presuntamente, que él ha recibido, es lo que informa el equipo de Carmen Aristegui, una mansión, ¿sí?, con un, evidentemente, un alto valor monetario, a cambio, pues, de otorgar la concesión. También después se destapó que otros funcionarios, particularmente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que es, pues, el que controla los destinos fiscales y económicos del país, pues que también había recibido bienes raíces de parte de la empresa constructora que está involucrada en varios proyectos del gobierno federal de México. Bueno, esto desencadenó la crisis, que terminó en el despido de las personas que colaboran con Carmen Aristegui, con una posible remoción de su espacio en los medios de comunicación en México, y que atenta directamente contra el periodismo crítico independiente y contra la libertad de expresión. Ahora, esto, bueno, se presenta de la misma manera en diferentes escalas, en diferentes intensidades y formas en todos los países del mundo. Sin embargo, aquí hay que tener algo muy en claro. Siempre se dice, siempre se menciona en los análisis normativos y conservadores que México transitó a una etapa democrática después del año 2000, en que cambió el partido político en el gobierno federal, que, pues, es un país abierto, que ha hecho reformas económicas y sociales de gran calado, que ya no existe este proteccionismo de la década de los 70, que no todo está controlado por el Estado y que eso, bueno, ha abierto la sociedad. Esto es absoluta y completamente falso, porque ahora lo que hay en México es un autoritarismo más flexible, más etéreo, más heterogéneo en términos de personajes, de formas, de dinámicas, de tal manera que no nos permite ver a ciencia cierta, identificar una cabeza o un grupo que controla todo, pero eso no significa que no hay un control centralizado, un control autoritario de los destinos del país. Esto, bueno, lo podemos ver con lo que sucedió con Carmen Aristegui, y nos apunta también a una comparación entre una sociedad como la de México, aparentemente plural y abierta, y otra como la es China, que aparentemente también está bajo el yugo de un partido autoritario, un partido único que controla las opiniones, los destinos políticos y económicos de una sociedad. Bueno, ejercer el periodismo en un país como la República Popular de China es evidentemente una tarea bastante comprometedora. Desde hace unos meses, después de que entró el nuevo secretario general del Partido Comunista Chino en el 2012, el encargado del Departamento de Propaganda y Control de Personal del Partido Comunista Chino, que es otra persona diferente al secretario general, pero que también es parte de la plana mayor del Partido Comunista Chino, bueno, pues esta persona, digamos que pasó los lineamientos nuevos a las escuelas de periodismo en China sobre cómo formar periodistas, ¿sí? Es decir, el gobierno mismo, el Partido Comunista mismo, pasa directamente a las universidades lineamientos sobre cómo deben de salir los nuevos periodistas, qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que afrontar los problemas sociales y económicos, cómo los tienen que comunicar a la sociedad. Eso evidentemente es un modelo muchísimo más y más centralizado en términos explícitos, es mucho más controlado. Sin embargo, no quiere decir que no haya también tensiones y que de eso no emane ciertas brechas en donde se puedan colar informaciones o perspectivas críticas en contra del mismo Partido Comunista Chino. Y esto opera debido a las múltiples facciones y divisiones que tiene el Partido Comunista, ¿sí? Que esto sucede y ha sucedido en todos los regímenes autoritarios, ¿no? Especialmente en los de, los así llamados del socialismo real, ¿sí? En la Unión Soviética, en Vietnam, en Cuba. Los partidos comunistas de estos países no son entidades monolíticas centralizadas, a pesar de que así sugiera una revisión superficial de la historia. Hay muchas facciones, grupos de poder al interior que muchas veces se disputan entre ellos cargos y posiciones políticas. Posiblemente la excepción sea Corea del Norte, que es prácticamente pues, una dinastía. Ahora, en el caso de China, por ejemplo, hubo una serie de televisión bastante controversial que podemos traducir al español como La penuria de vivir o La dificultad de vivir, que retrata la corrupción de los funcionarios del Partido Comunista Chino en los bienes inmobiliarios, en donde desvían fondos y hacen prácticamente una forma de lavado de dinero. Esta serie salió hace unos 3-4 años, dio pie a que más historias aparecieran en los periódicos locales, ¿sí? Incluso en los periódicos de las aldeas, historias sobre la corrupción de los líderes del Partido Comunista Chino en los bienes inmobiliarios. Lógicamente, pues la serie se removió del aire, no pasó más en la televisión. Esto desató la ira de los chinos que se desahogaron en las redes sociales, que existen también en China, en el Facebook versión china, en el Twitter versión china, hubo una ira generalizada. Bueno, regresó la serie de televisión y terminó. La terminaron, ¿sí? La acortaron, por decir así. Después hubo una disputa, ¿sí? Un problema político entre los dueños de la televisora que la transmitió, que era también propiedad estatal de un gobierno local. Entre esa televisora, el gobierno de la provincia, el gobierno central de China, es decir, entre esta maraña de intereses políticos que necesitan recalibrarse frecuentemente, pues se, digamos, coló a la percepción pública una perspectiva crítica sobre la corrupción del Partido Comunista Chino. Ahora, regresando a la situación de México, se dio una línea directa, ¿sí? No hay la mayor duda de que fue el gobierno federal el que dio la línea para que se removiera a la gente del equipo de Carmen Aristegui por esta investigación que habían hecho. El hecho de tener capacidad de elección, por decir así, de múltiples canales de televisión, de diferentes medios masivos de comunicación, periódico, radio, no significa que siempre esto va a salvaguardar la libertad de expresión, como podemos ver en el caso de México. Y el hecho de que un partido único controle prácticamente todos los medios masivos tampoco significa que no hay oportunidad alguna de que de alguna manera se cuele una o se produzca una perspectiva crítica sobre la realidad, como en el caso de China. Esto nos pone a pensar también en, digamos que, los grandes paradigmas que están entre estos dos países. En el caso de China, bueno, es un autoritarismo flexible, lo podríamos decir así, en cuanto a que hay muchos márgenes de maniobra, de recalibración, sobre todo en los gobiernos de las provincias, de las aldeas, de los condados en China. En el caso de México, bueno, el paradigma que lo controla todo es el neoliberalismo, que, bueno, paradójicamente a la raíz de su palabra, sí, que es la libertad, la neolibertad, prueba ser extremadamente autoritario, extremadamente jerárquico, centralizado, y que basta con que la gente en el poder central mueva un dedo o dé una orden para que esto se efectúe. Por supuesto que tenemos el recurso de la sociedad civil, que va a resistir hasta las últimas consecuencias, como ya está sucediendo en México, pero bueno, ahí está siempre el yugo del neoliberalismo. Hasta que no se pueda remover esta manera de ver la realidad, esta manera de ver a la sociedad, al gobierno, no van a cambiar realmente las cosas en América Latina. En el caso de China, bueno, es un proceso mucho más complejo porque es una sociedad prácticamente todavía colonial, que se mueve por estructuras más arcaicas, consolidadas, que han enraizado también sus teleologías con el sistema capitalista global. Bueno, pues hasta aquí dejo mi participación en esta ocasión. Les envío un gran saludo a todas y a todos ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana y hasta luego.